Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Trump dice que la semana próxima nombrará al reemplazante del destituido asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. Estados Unidos recuerda hoy el 11 de septiembre en medio de controversia por conversaciones de Trump con el talibán. México dice que el presidente Trump agradece el esfuerzo migratorio. Y la selección de fútbol de Estados Unidos empata con Uruguay en partido de preparación para el Mundial de Qatar. Hoy es miércoles 11 de septiembre de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El presidente Donald Trump despidió el martes a su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, debido a fuertes discrepancias sobre Irán, Afganistán y muchos otros asuntos de política exterior. Sin embargo, Bolton dice que él había ofrecido su renuncia. Bricio Segovia con los detalles.
Sale de la administración Trump el asesor de Seguridad Nacional John Bolton, pero ¿bajo qué términos? Eso es lo que desconocemos porque hay versiones contradictorias. Según el presidente Donald Trump, le pidió su renuncia anoche y el mismo asesor de Seguridad Nacional se la entregó esta mañana. Ahora bien, John Bolton dice que ocurrió de la manera opuesta, es decir, fue él quien ofreció su renuncia anoche y Donald Trump le dijo que a lo largo de esta mañana conversarían al respecto. Lo que sí sabemos es que la Casa Blanca actualizó su agenda esta jornada para incluir a John Bolton en una conferencia de prensa que iba a tener lugar aquí mismo, en la sala de prensa de la Casa Blanca. Esa conferencia se llevó a cabo, ahora bien, con la ausencia de John Bolton. Ahí estuvieron presentes el secretario de Estado y también el secretario del Tesoro. Y preguntados sobre las políticas de Venezuela a partir de ahora, dijeron que tanto el Departamento de Estado como el Departamento de Tesoro seguirían cooperando de manera conjunta en el diseño de estas políticas. Y es que la salida de John Bolton de esta administración es importante porque él era una de las principales figuras que estaba al frente del diseño de las políticas sobre Venezuela en esta situación de crisis que atraviesa el país. Por lo tanto, su salida deja una gran incógnita. ¿Quién estará al frente ahora del diseño de esas políticas? Según el presidente Donald Trump, la semana que viene nombrará a su reemplazo. Desde la Casa Blanca les informó Bricio Segovia de La Voz de América.
Entre tanto, el secretario de Estado, Mike Pompeo, dice que muchas veces no estuvo de acuerdo con el destituido asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. Tony Cano, con el informe.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo este martes que tenía múltiples desacuerdos sobre política con John Bolton, luego de la sorpresiva destitución del jefe de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Anoche, el presidente le pidió la renuncia al embajador Bolton, y entiendo que fue recibida esta mañana. Al ser consultado sobre desacuerdos, Pompeo expresó: dejaré que el presidente hable con respecto a su decisión, pero déjenme decirles que él puede seleccionar a su personal, y esta persona trabajaba directamente para el presidente de Estados Unidos, quien puede tener personas en las que confíe en sus valores y cuyos esfuerzos le ayudan en la política exterior estadounidense. Pompeo señaló también que el presidente Donald Trump podría reunirse con el mandatario iraní Hassan Rouhani en la próxima Asamblea de las Naciones Unidas sin condiciones previas. Pompeo hizo las declaraciones en una rueda de prensa en las que dio a conocer nuevas sanciones a grupos que incluyen el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Tony Cano, Voz de América, Washington. Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
En Venezuela se produjeron reacciones ante la salida de John Bolton como asesor de Seguridad Nacional en la administración Trump. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Parlamentarios venezolanos consultados por La Voz de América se pronunciaron ante la sorpresiva salida de John Bolton de la administración Trump. El diputado Juan Pablo Guanipa afirmó que respeta lo que califica como una decisión soberana y considera que por un hecho aislado no se puede pensar que la política de Estados Unidos respecto a Venezuela vaya a cambiar. Por su parte, el legislador Ángel Medina coincide en que Estados Unidos está comprometido con la democracia venezolana.
Mire, indudablemente cualquier cambio hay una afectación porque podría implicar un cambio de estrategia, un cambio de línea de acción. Pero en todos los casos, yo lo que sí creo que no cambia es la posición o la traducción que están haciendo de la crisis que vive Venezuela. Los Estados Unidos está muy claro que en Venezuela no existe democracia.
Para el analista político Osvaldo Ramírez, la salida de Bolton puede significar un cambio interesante en las políticas de seguridad, pero respecto a Venezuela considera que no se puede entrar en conjeturas.
Creo que hay una política importante por parte de Donald Trump directamente sobre el tema venezolano y quizás habrá que esperar a ver cuál es el destino de otros actores que tienen más relación con Venezuela, con el tema como pueden ser Elliot Abrams.
A través de su cuenta en Twitter, haciendo referencia a un mensaje previamente publicado por Bolton, el ministro de Industrias del gobierno en disputa, Tarek El Aissami, quien figura en la lista de los más buscados por narcotráfico del Departamento de Inmigración y Aduana, aseguró que el ahora ex asesor de seguridad de la Casa Blanca es quien más ha mentido y más daño le ha hecho al pueblo venezolano. El Aissami afirmó que la verdad histórica venció a lo que calificó como demonios de la guerra. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, anunció el martes que su país apoya al gobierno en disputa de Venezuela acerca de invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, pero aclaró que no pretenden una acción militar, sino presionar a Nicolás Maduro.
Cuando me dijo el encargado, Elliot Abrams, no, el propósito del TIAR no es invocar fuerza militar. El propósito del TIAR es buscar un marco jurídico que no ha existido hasta este momento, en que cual la mayoría de los países puedan participar, que son miembros, y puedan avanzar adelante de un marco jurídico, más presión sobre Venezuela para traer un cambio democrático.
Era Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA. Y, entre tanto, Carlos Vecchio, el embajador de Venezuela designado por Juan Guaidó en Estados Unidos, considera una provocación irresponsable del gobierno en disputa de Nicolás Maduro los ejercicios militares que se iniciaban el martes en la frontera con Colombia. Es una provocación irresponsable del dictador Maduro. En lugar de bajar la tensión, lo que hace es incrementar la presión que ya tiene Venezuela producto de la migración y la crisis humanitaria profunda que nosotros tenemos, declaró Vecchio. Para el representante venezolano se trata, y citamos, más bien de una posición irresponsable que deja ver claramente que hoy Maduro es el obstáculo para la paz en Venezuela. Maduro es quien provoca que hoy se haya generado esta crisis en el país, señaló Vecchio. Y ahora vamos a una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, les hablaremos sobre el 18º aniversario del 11 de septiembre en Estados Unidos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el 4º Distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, en La Voz de América desde Washington. Estados Unidos recuerda hoy el 18º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Yoconda Tapia con este informe.
Hoy los estadounidenses conmemoran el 18 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 que mataron a casi 3.000 personas en Nueva York, Virginia y Pensilvania. Voces como la de este hombre que observaba desde una ventana cerca de la zona cero en Nueva York, relatando lo que observaba con terror, estarán presentes hoy para recordar a las víctimas y ofrecer solidaridad a sus familias. El presidente Donald Trump iniciará la jornada con un momento de silencio en la Casa Blanca en los exactos minutos en los que dos aviones comerciales se estrellaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York y luego asistirá a una ceremonia en el Pentágono para recordar junto a las familias de los fallecidos del otro trágico ataque de los terroristas de Al Qaeda que volaron un avión secuestrado al edificio. El vicepresidente Mike Pence asistirá a la ceremonia en Shanksville, Pensilvania, cerca de donde se estrelló el vuelo 93 de United Airlines después de que los pasajeros tomaron el control de los terroristas que habían secuestrado el avión. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y en la ciudad de Nueva York, como cada 11 de septiembre, se lleva a cabo una ceremonia conmemorativa en el lugar donde se erigían las Torres Gemelas, destruidas por los ataques terroristas hace 18 años. La periodista de La Voz de América, Laura Sepúlveda, está allí para brindarnos detalles de cómo se recuerda este aniversario. Buenos días, Laura.
Luis, muy buenos días. Pues efectivamente ya nos encontramos en la zona cero. Las medidas de seguridad son bastante estrictas y podemos estar alguna distancia para poder observar lo que sucede en este memorial que comienza exactamente a las 8:46 de la mañana, momento en el que se guarda el primer instante de silencio recordando el choque del primer avión del vuelo 11 de American Airlines a la Torre Norte. Posteriormente tendremos otro minuto de silencio a las 9:03 de la mañana en donde se recuerda el choque del vuelo 175 de United Airlines contra la Torre Sur. Se recordará el día de hoy a las 2.977 víctimas del 9-11 y entre esas, por supuesto, de las 2.753 que perdieron la vida solamente en Nueva York en el ataque a las Torres Gemelas que se registró el 11 de septiembre de 2001.
Laura, en otras oportunidades se han presentado ahí en Nueva York en este aniversario figuras políticas. En esta ocasión, ¿se conoce de alguna personalidad que esté ahí en el ámbito político?
Bueno, tendremos, por supuesto, al gobernador, también la presencia del alcalde, al igual que tendremos la presencia de la hija de una de las personas que estaba prestando servicio cuando se registraron estos hechos. Ella precisamente estará dando algunas palabras. Su madre estaba esperando, estaba embarazada de ella mientras sucedieron los hechos y precisamente ella va a recordar algunos de los momentos y también contar algo de su vida y cómo su madre pudo ayudar durante ese instante.
Muchas gracias, Laura. Seguiremos atentamente toda tu cobertura en las diferentes plataformas de La Voz de América sobre este aniversario del 11 de septiembre. Muchas gracias.
A ustedes, feliz día.
El vicepresidente estadounidense Mike Pence presionó el martes en la Casa Blanca, o más bien presidió el martes en la Casa Blanca, junto al canciller mexicano Marcelo Ebrard, la reunión de las delegaciones de Estados Unidos y México para evaluar el resultado del esfuerzo realizado hasta ahora para enfrentar la crisis de migrantes en la frontera común. El canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo el martes que el presidente Donald Trump le expresó agradecimiento por los esfuerzos realizados por su gobierno para reducir la migración no autorizada. Y precisamente los senadores mexicanos celebraron que durante su visita a Washington el canciller Ebrard haya puesto sobre la mesa el tráfico de armas a México. Sara Pablo con el informe.
Senadores de oposición pidieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que ponga límites a las peticiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en materia migratoria y calificaron como positivo que el canciller Marcelo Ebrard haya planteado la necesidad de frenar el tráfico de armas. Adelantaron que en el marco del análisis del primer informe de gobierno, pedirán que el secretario de Relaciones Exteriores comparezca ante el Senado para que explique el detalle de los acuerdos alcanzados. El vicecoordinador del PRI, partido de oposición, Manuel Añorbe, dijo que era de esperarse que el gobierno estadounidense aprobara las acciones emprendidas por México, ya que ha habido una disminución del flujo de migrantes, lo que sin embargo no garantiza que el presidente Trump no insista en un futuro en la imposición de aranceles.
No podemos tampoco criticar al 100% lo que ha hecho Marcelo Ebrard, pero sobre el entendido de que es la agenda de Donald Trump. O sea, no es ningún triunfo mexicano, es un triunfo de los Estados Unidos.
En tanto, el senador Julen Rementería, del PAN Partido de Derecho, opinó que en la práctica México se convirtió en el muro de Estados Unidos.
Al final de cuentas, pues lo que tuvimos en la práctica es pues miles de elementos de las Fuerzas Armadas resguardando las dos fronteras.
Y en entrevista televisiva, el ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán, estimó que fue positivo tratar el tráfico de armas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y ahora hacemos una nueva pausa en Buenos Días América. Al regresar tenemos información desde Guatemala.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con La Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con La Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con La Voz de América.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha aprobado la negociación del acuerdo de solicitudes de asilo firmado con Estados Unidos. La información con Eugenia Sagastume.
El acuerdo firmado entre Estados Unidos y Guatemala, que ofrece la oportunidad de solicitar asilo a hondureños y salvadoreños, podrá continuar la negociación después de 1.5 meses de haber sido suscrito por el ministro de Gobernación guatemalteco, Enrique Degenhardt, y el secretario interino de Seguridad estadounidense, Kevin McAleenan, después de que la Corte de Constitucionalidad resolvió con lugar la revocatoria presentada por el presidente Jimmy Morales. Así lo explica el secretario de la Corte, Martín Guzmán.
La Corte de Constitucionalidad declaró con lugar la solicitud de revocatoria del amparo provisional formulada por el presidente de la República de Guatemala, quien ostenta la facultad constitucional de dirigir la política y las relaciones internacionales. Tiene la responsabilidad de propiciar que se agote el procedimiento legal establecido para que el acuerdo en mención cobre vigencia.
Ante ello, el presidente Jimmy Morales indica que deben analizar la resolución emitida para determinar los pasos a seguir.
Nosotros tenemos que analizar qué dice la notificación que nos dé la Corte de Constitucionalidad. Nosotros planteamos un recurso de revocatoria, ¿por qué? Porque nosotros creemos que quien interpuso el amparo, para empezar, no tiene la calidad para poder interponer un amparo porque no ha habido agresión hacia ellos. Creemos que ese acuerdo no debe ir al Congreso.
El presidente Morales además indicó que no se ha invitado a nadie como observador porque las negociaciones estaban suspendidas a la espera de la resolución. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en Nicaragua, organizaciones sociales registran nuevas agresiones contra periodistas, como nos dice Daliana Ocaña.
Ejercer la profesión del periodismo en Nicaragua continúa representando un severo riesgo para los comunicadores en el país. Según Guillermo Medrano, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, de abril a junio de este año, se registraron 298 nuevas agresiones contra periodistas, sumando 1,378 casos desde abril de 2018.
En vez de ser el mes de la patria, ha sido como el mes de las agresiones, ¿verdad? Hemos visto los asedios que ha tenido el diario La Prensa, la Radio Corporación, Trinchera La Noticia, Notimat en Matagalpa, lo que sucedió la semana pasada con Radio Darío.
Teresa Reyes, periodista de Canal 12 de Nicaragua, aseguró que ese ambiente de asedio genera inseguridad al momento de realizar su trabajo.
Intimida a nosotros como periodistas, pero creo que vale más el amor, la pasión que nosotros hemos dedicado.
En tanto, el diputado sandinista Luis Barbosa sostiene el discurso oficial de acusar a los medios independientes de promover noticias falsas.
Hemos caído en este país, producto del golpe de Estado fallido, en estar creando noticias falsas.
Periodistas independientes y dueños de medios de comunicación integrados en el Foro de la Prensa Independiente de Nicaragua demandaron en un comunicado al gobierno de Nicaragua la restitución de las libertades públicas necesarias para el desarrollo de elecciones libres y transparentes que garanticen el cumplimiento de las demandas de justicia, paz, democracia y libertad de prensa en el país. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El jugador Jordan Morris anotó su primer gol con la selección de Estados Unidos en más de dos años a los 79 minutos para que el equipo de las Barras y las Estrellas rescatara un empate 1-1 ante Uruguay en un partido amistoso ayer martes. Brian Rodríguez, delantero de 19 años que milita en Los Ángeles Fútbol Club y que debutó con la Celeste recién el viernes en la victoria por 2-1 sobre Costa Rica, dio a Uruguay la ventaja a los 50 minutos al coronar un contraataque. Recibió un pase de Federico Valverde, hizo una gambeta para quitarse al zaguero Aaron Long y venció al guardameta Brad Guzan con un zurdazo a primer palo. Fue su primer tanto con la selección. Morris anotó después de que José Jiménez intentó despejar un balón cerca de la línea de meta. La pelota impactó al zaguero estadounidense Nick Lima y rebotó frente al arco abierto. Con el pecho, Morris empujó hacia las redes para lograr su sexto tanto en partidos internacionales y su primero desde la final de la Copa de Oro de 2017. Y el equipo de béisbol de Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles, se empaparon con la champaña, vaciaron decenas de botellas de cerveza sin beber en realidad mucho de su contenido. Protagonizaron una celebración feliz, pero apegada a todas las reglas, porque mostraron que están acostumbrados a ello. Tras conquistar por séptima vez consecutiva el título de la división oeste de la Liga Nacional. Desde luego, es una alegría ser el primer equipo en las mayores que sella su boleto de playoff en esta campaña, decía el entrenador de los Dodgers de Los Ángeles. Y Cristiano Ronaldo firmó 4 goles en la victoria 5-1 que Portugal se llevó ayer martes de visita ante Lituania en las eliminatorias de la Eurocopa. El astro luso lució en su mejor momento. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, ya regresamos con las noticias del mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología... Salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
You're gonna build a car to beat Ferrari.
Alejandro Escalona, Voz de América. Los actores Christian Bale y Matt Damon dicen que sienten un renovado respeto por los conductores de autos de carrera después de haber filmado Ford vs. Ferrari, una película basada en la historia real de la batalla entre los dos fabricantes de automóviles en las 24 horas de Le Mans en 1966. Ford vs. Ferrari, que fue mostrada esta semana en el Festival de Cine de Toronto, cuenta la historia de la apuesta de Ford Motor Company de construir un auto de carreras para vencer a Ferrari en Le Mans. Al ser rechazado y no poder comprar Ferrari y su diseño de auto de carreras, Henry Ford II decide construir su propio automóvil y contrata al ingeniero estadounidense Carl Shelby, que en la película es interpretado por Matt Damon. Ford vs. Ferrari se estrenará en Estados Unidos el 15 de noviembre. Una máscara y casco de Darth Vader usada en una de las primeras películas de la Guerra de las Galaxias se subastará en Los Ángeles a finales de septiembre junto a un par de gafas o anteojos de Harry Potter. La empresa Profiles in History también subastará dos trajes de Titanic usados por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio y un traje de Dorothy de The Wizard of Oz. El conjunto de máscara y casco de Darth Vader podría alcanzar entre un cuarto y medio millón de dólares, uno de los mejores precios para una pieza de colección de Star Wars. La casa de subastas dijo que la icónica máscara y el casco fueron usados en el set de The Empire Strikes Back en las primeras tres películas de la saga de ciencia ficción. La voz de Darth Vader fue proporcionada por el actor James Earl Jones.
No, I am your father.
Se espera que las gafas redondas usadas por Daniel Radcliffe en la primera Harry Potter y la Piedra Filosofal en 2001 se vendan por unos $30,000.
I am Dorothy.
El atuendo del Mago de Oz es un vestido informal blanco y negro usado por una doble de Judy Garland en la película de 1939 y se estima que alcance entre $350,000 y $500,000. Como recordarán, el vestido de delantal de cuadros Vichy azul de Garland se vendió por $1,500,000 en 2015. La subasta también incluye artículos de Alien, King Kong, Star Trek y Moonraker de 007 y tendrá lugar en Los Ángeles los días 25 y 26 de septiembre. Profiles in History prevé subastar artículos por $10,000,000. Alejandro Escalona, Voz de América.
Apple anunció el lanzamiento de nuevos teléfonos y un servicio de televisión por streaming que comenzará a funcionar el 1 de noviembre y costará $4.99 al mes, enfocándose tanto en servicios como en hardware y software. Apple TV Plus estará disponible en 100 países y los compradores de un iPhone, iPad o Mac tendrán un año de transmisión gratis, según anunció la compañía. Apple reveló que su nuevo iPhone 11 vendrá con dos cámaras traseras, incluido un lente ultra gran angular y la próxima generación de microchips, el A13, pero pocos cambios aparentes. El precio mínimo será de $699. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron hoy en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Warner Roberts. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.